ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Punto 5, hoy en el miércoles ñoño. Mi nombre es Francisco Urenda, arroba FCOU, y les hacemos la invitación a que se queden con nosotros y se comuniquen también a nuestras redes sociales y al WhatsApp, porque tenemos un regalito muy especial. Les tenemos Japón, hoy no hay TechBeat. Alejandro se fue a Cupertino a cubrir Apple, entonces está lejos, no es cierto, no está lejos, pero...
La verdad es que está en las Bahamas, está de vacaciones. Alejandro Coronado es un influencer millonario, entonces por eso no está aquí el día de hoy.
Sí,
pero bueno. ¿Tu Twitter ya lo viste?
Sí, arroba FCOU.
¿Qué tal? De este lado del micrófono, Asael López, en Twitter, arroba Asael SG. Y si ustedes no escucharon el programa pasado de Japón, pues iniciamos una temporada mucho diferente a lo que ya habíamos estado haciendo. Lo titulamos... Para que se oiga, queremos clickbait y controversia, hashtag Japón bélico. Así es, estamos hablando de esta onda. Si les recomiendo ampliamente que entren al podcast y escuchen el programa anterior, pues para que sepan de qué va esta temporada y sepan un poco la introducción. Antes de continuar, quiero hacer un servicio social rápidamente. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para Lilia Araceli Rivas Muro, quien se encuentra hospitalizada en el centro médico en el área ginecobstetricia. Si ustedes gustan apoyar, por favor acudan al banco de sangre del centro médico y si necesitan mayores informes, llamen al 3617-2207. 3617-2207. Y aquí está Adi Arellano, como siempre. No, como cada miércoles.
Nasan konnichiwa. ¿Sí me escucho?
¿Sí? Sí. Fuerte y claro.
¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Pues yo soy arroba fantasticadi en Twitter y estoy súper emocionada por la continuación de este programa. Creo que va a estar muy interesante.
Va a estar perrón.
Muy padre.
Y como sí le llegamos al precio, aquí está Sergio Vicencio. ¿Cómo no?
Toda la gente va a pensar mal, como siempre, de mí con este tipo de comentarios, pero no importa, porque estamos muy contentos aquí en un miércoles más, miércoles ñoño, miércoles de Japón, o ahora hashtag Japón bélico, y se va a poner muy interesante el día de hoy. Hoy vamos a continuar con el camino sociopolítico bélico de Japón, hasta un punto muy muy determinante en su historia. Entonces no se pueden perder un minuto de este programa, que va a estar completamente dedicado a este tema.
Y la pregunta, para que participen por la pregunta, Sergio.
Y la pregunta, bueno, hoy más bien queremos como una opinión sobre sus propios prejuicios y sobre su propio gusto, sobre lo que saben ustedes de Japón. El día de hoy les estamos preguntando para que participen por un premio del cual ahorita nos va a hablar Francisco. Queremos saber cuál es su opinión del Japón actual comparado con el Japón feudal o el Japón medieval. Es decir, ¿les gusta más, les es más romántico, atractivo, todo el rollo del Japón feudal o medieval? ¿O les parece más interesante la supertecnología del Japón moderno? ¿Qué Japón prefieren? Así de sencillo, y con eso ya están participando. ¿Por qué? ¿Por qué están participando el día de hoy, Francisco?
Por nada más y nada menos que el Blu-ray de Evangelion 1.1, You Are Not Alone, cortesía del buen Sergio Vicencio, que también hasta cierto punto es un regalo bélico, ¿no?
Es un regalo bélico. Y es un regalo muy japonés, sí. Así que bueno, va con el tema.
Oye, ni siquiera dimos créditos. Amaranta Soto está en la producción, Daniel García está en los controles técnicos y operativos, al lado de Alejandro Coronado, y la compañera nueva del crew, que se llama... Miriam Vega está ahí fletándose en los teléfonos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, y sí, tenemos teléfonos en cabina, es el 31-34-22-22, en las extensiones 12801 a la 12803. Saluden a Miriam y déjenos sus comentarios. Vamos a Japón.
Point 5 です. Y me da mucho gusto darle otra vez la bienvenida a Manuel González, que nos va a estar platicando en este segundo programa de la temporada de Japón Bélico. Muchas gracias, Manolo. ¿Y a qué? ¿Cómo? AKA Satoshi.
AKA Satoshi.
Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, según lo que nos enviaste en el borrador, parece ser que sí está muy lleno de política, ¿no? Esta vez, entonces está muy, muy interesante.
Sí, esta vez se trata de una evolución, de un cambio muy profundo en Japón, y sucede que el feudalismo, esa época romántica, deja de existir en camino a un Japón un poco más agresivo y un poco más de lo que conocemos el día de hoy.
Para dar claro. Un poquito de contexto del programa anterior, nos habíamos quedado justo en el punto donde Japón reabre un poquito sus puertas, ¿no? Donde Japón, después de 200 años de estar cerrado y ensimismado en su propio país y su propia cultura, se abre por culpa de un comodoro, un holandés, ¿era? ¿O estoy perdido?
No, es un estadounidense.
Comodoro Perry. Comodoro Perry, que, bueno, más o menos ahí estábamos, ¿no? O sea, que le da como esta apertura de comercio al país, ¿no?
Así es, viene el Comodoro Perry con sus barcos que de alguna manera eran desconocidos para todos los japoneses en la época samurái, y los obligan a abrir sus fronteras, los obligan a hacer un tratado de amistad y comercio, por ende, pues tiene que abrir todo su mercado al extranjero, pero después de eso viene no solamente Estados Unidos, sino viene Rusia, uh-huh. Viene Inglaterra, viene Francia, los holandeses de nuevo, etcétera, etcétera. Y se empieza a hacer una evolución en Japón, empieza a llegar la modernidad, cuestiones que ellos no conocían, tanto en la vida militar como en la vida social, pues empiezan a aparecer. Obviamente hubo gente que se benefició de esto, así como gente que lo vio con muy mala cara. Uh-huh. Esto provoca una rebelión, es decir, los clanes más poderosos se rebelan contra el shogun porque no están de acuerdo con el flujo de extranjeros, que de alguna manera amenaza su calidad de vida tal y como la conocen. Ya no quieren ver occidentales en las calles, ya no quieren ver cuestiones occidentales porque ellos se criaron con una cuestión más arcaica o algo más tradicional para ellos. Entonces se levantan en armas. Y lo que quieren es restaurarle el poder al emperador. Uh-huh. Ya no quieren que un shogun, que de alguna manera se sienten traicionados por ese shogun porque abrió sus fronteras, los esté mandando. Ahora quieren que de nuevo el emperador sea el que tiene la última palabra.
Yo, en cuanto al interés que tengo muy grande en el idioma, no sé qué tan pertinente sea preguntar si en estas fechas ya había entrado el katakana, porque dices que pues querían que fuera no tanto extranjeros o puros japoneses, entonces procuraban escribir más en kanji y en hiragana, o ya había entrado el katakana o no lo utilizaban tanto.
Hay muchas teorías. Mi maestra de japonés me dice que el katakana era antes utilizado por los varones.
Ok.
Así como el hiragana por las mujeres.
O sea, pero para escribir no términos extranjeros, sino para escribir el mismo japonés con una grafía más agresiva o más femenina.
Exactamente.
Ok.
A grandes rasgos es eso.
Oye, yo te voy a hacer otra pregunta también como de lenguaje, que a lo mejor estoy tirando la flecha fuera de la diana, pero me sonó como en este momento como adecuado. Esta cuestión del Japón que no se quiere expandir o que tiene un efecto pendular en contra de la entrada de extranjeros, ¿qué tanto tiene que ver con el concepto de nipón? O sea, de alguien que se considera como un japonés hipertradicional, ¿no? ¿Hay alguna relación o hay algún efecto ahí? O sea, en esta palabra, porque me parece que la palabra va como por ese lado, ¿no?
Claro que tiene un efecto. Digo, los japoneses, desde que decidieron aislarse, no fue por cuestiones, obviamente, comerciales ni cuestiones meramente políticas. Fue por una cuestión más de que su cultura era superior a los demás. Okay. Y de alguna manera valía la pena, pues, cuidarla.
Okay.
¿Y qué mejor manera de cuidarla que pues, no compartiéndola con nadie? Uh-huh. Exactamente.
Ok. Uh-huh.
Continuamos con...
Ah, ok. Pues, inicia esta rebelión. Esta rebelión termina con los, pues, rebeldes, valga redundancia, venciendo al shogun y restaurándole, entre comillas, el poder al emperador. Entre comillas, ¿por qué? Porque en realidad, de nuevo, el emperador no es quien manda. Tiene un comité que mandan por ellos. Por azar del destino y, pues, de alguna manera, una ironía, aquellos rebeldes que se pusieron en contra de los extranjeros terminan adoptando la modernidad. De alguna manera notan que es necesario, no tanto para cuestiones sociales, sino para la mera supervivencia de Japón. Es decir, las potencias extranjeras son mucho más poderosas que nosotros. Tenemos que adaptarnos a sus armas, a sus
enemigos,
exactamente, para cuidar mejor a Japón.
Claro.
Y lo hacen. ¿Qué sucede con esto? Es algo muy importante. Tienes millones de samuráis. Los samuráis, de alguna manera, estaban encargados exclusivamente de salvaguardar al emperador, al shogun y a todo su sistema político. Ellos tenían unos beneficios o ventajas, privilegios, por así llamarlo. Cargaban sus espadas, dos espadas, a todos lados. En algún tiempo de este shogunato, ellos podían decapitar o matar a cualquier plebeyo por faltarles el respeto.
Okay. ¿Y eso estaba en la ley?
Eso estaba en la ley, okay. Por supuesto, durante un breve tiempo. Y, además, el gobierno se encargaba de su manutención. Ellos no tenían que sembrar, no tenían que hacer nada. Y, obviamente, el Estado les agradecía su servicio y protección, pues dándoles el dinero, ¿no?
Su paquete de beneficios.
Exactamente. Pues entra la modernidad, ya los samuráis ya no son necesarios. Entonces, pues se les empieza a quitar esos privilegios de beneficios. ¿Qué sucede? Pues tienes a millones de personas que, al final de cuentas, no saben cómo ganarse la vida. Son sus cuestiones militares son muy arcaicas, ya no cuadran con las modernas, no saben labrar, no tienen tierras, pues sucede un descontento social y esos samuráis se empiezan a juntar con uno de los clanes que, de nuevo irónicamente, estuvo en contra del shogun y que logran la restauración Meiji. Entonces se rebelan y... vamos a un corte, perdón.
Sí, aprovechando esta pausa dramática, vamos a un corte de estación. La pregunta es sencilla, cuéntenos qué Japón prefieren, el antiguo o el actual, y por qué. Y están para participando por esta película, Francisco.
La película es Evangelion 1.1, You Are Not Alone, un Blu-ray. Muy, muy buen premio, la verdad.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Y los teléfonos en cabina, así es porque es 1990, 3134-2222 en las extensiones 12801 a la 12803. Vamos un corte y continuamos.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
90.5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Y bien, ya estamos de regreso, esto es Punto 5, estamos en la temporada de Japón bélico. Estamos escuchando musiquita
bélica.
Sí, si les interesa
si
la música.
Si le pones el Ita, ya no suena tan bélica.
Es para que sea kawaii. No, pero si les interesa, vamos a estarlo poniendo en Twitter, todas las ligas de la música, es pura música bélica. Y bueno, me llevo de tarea también los autores y los compositores, porque por ahora sí. no los tenemos, pero bueno, Manuel, continuemos.
Tenemos un par de comentarios, bastantes, de hecho, a través de el Facebook Live, comenta Arturo Arámbula. Hola, buenas tardes, está súper interesante el tema, pero no todos somos tan ñoños. ¿Nos pueden explicar de manera breve los términos como katakana? Muchas gracias y felicidades. Gracias, Arturo.
Adelante.
Rápidamente, ¿qué significa katakana?
Sí, claro que sí. Katakana es, bueno, actualmente es el alfabeto que se utiliza solo para palabras extranjeras, para nombres de empresa, etcétera. Y el hiragana es exclusivamente para cosas japonesas.
Juan Mayorga, a través del Facebook, comenta: me encanta el Japón feudal, en especial el manejo del honor y la lealtad a sus señores. Armas y armaduras están excelentes, pero recientemente me comenzó a gustar el Japón actual por su contenido en series y tecnología de punta. Nota, las artes marciales dan un gran plus. Participo.
Por acá en Twitter, Miguel Flores dice que se queda con el Japón feudal de samuráis, ninjas y guerreras. Dice que el Japón tecnológico brillante y lleno de manga le gusta mucho, pero que prefiere el feudal. Por acá, Tamir Geyer dice que le llama a la atención los samuráis. De ahí su gusto por aprender japonés, aunque no se niega que también el Japón moderno tiene lo suyo.
Estamos hablando en esta temporada, estamos hablando y estaremos con Manuel González, nuestro especialista, aunque no lo quiera aceptar, en todas estas trips de Japón bélico. Continuamos.
Estábamos en la rebelión de Satsuma, de los samuráis que se quedan sin trabajo, sin alguna manera, un modo de ganarse la vida. Digo, ellos habían jurado, bajo su palabra, el morir por el emperador. Sin embargo, ellos pues nunca estuvieron de acuerdo en morir de inanición junto con sus familias, ¿no? Entonces se levantan en armas. Se levantan en armas por alguna manera revertir este cambio. Y esto se puede ver de alguna manera representado en la película El Último Samurai con Tom Cruise. Digo, es
no
una película
de una forma muy
exactamente
fiel.
Es una película, es una mezcla entre las dos rebeliones que acabo de mencionar. Sin embargo, pues esta rebelión sí le da el punto final a la época samurái tal y como se le conoce. A partir de ahí ya no va a existir el término samurái. La katana, sin embargo, la espada que usan todos los samuráis, va a seguir dentro del ejército japonés
hasta
la Segunda Guerra Mundial. Wow. Así es. Ese va a ser el único, bueno, eso junto con el código del Bushido, un poco modificado, pero esos serían el legado de los samuráis al ejército japonés.
Oye, con respecto a lo que mencionas de la espada y con respecto a lo que mencionaste también antes del corte sobre las dos espadas, yo había escuchado dos teorías, tú dime cuál es la más como acertada. Yo había escuchado que antiguamente se llevaban dos espadas. Una de las teorías es porque era como un cargo, era como una especie de señal de que tenías un cargo honorable. Y otra era porque la wakizashi, la segunda espada, era más fácil de blandir en lugares cerrados y por lo mismo era como una espada de defensa, más que la katana que era para exteriores. No sé cuál de estas dos sea cierta o cuál de estas dos, o las dos son total mentira o...
No, las dos tienen algo de cierto.
Sí, okay.
Sí era un estatus. Solamente un samurái podía tener una especie de corte de cabello especial que es como rapado y con una colita en la parte de atrás.
Un chonguito, ¿no?
Exacto, un chongo y las dos espadas. Okay. Únicamente un samurái.
De que sea el wakizashi usado exclusivamente para cuerpo cercano o interiores, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la katana también tiene técnicas para utilizarlos, de blandirla de una manera corta para lugares hacinados.
Como el iaido, como los...
Exactamente, en el iaido.
Okay. Oye, y en cuanto a este chonguito, ¿qué tan cierto es que sí había como un significado de honor muy grande con él? O sea, que también se muestra mucho en muchas películas que si se lo cortaban el cabello era... terrible.
Exacto, sí era cierto, es decir, si sí era tu estatus, era ya no podías dar cara si perdías el chonguito. Hay una película en Netflix, se llama Harakiri, muy fuerte, la verdad, es una película muy fuerte, pero sí le pone mucho énfasis a esa cuestión de honor, en especial en el chonguito. Yo sí se la recomiendo mucho, la verdad, es completamente japonesa.
Claro. Y Alejandro, tanto que le gustan los mambons,
si te deschongan, ya no eres hombre.
Puede que tenga... Puede que tenga el origen con los samuráis. La verdad no lo sé, claro, pero claro. Es lo que se me viene a la mente cuando lo veo.
Aquí tenemos aquí una pregunta solamente para aclararlo. Y qué chido, nos dice Saúl Prieto. Hola, Salve Punto 5 y Japón Bélico. Imagino que llegarán a ese punto, pero me gustaría saber cómo fue la transición del Japón bélico del siglo XX al pacifista que es actualmente. Sí, lo estaremos abordando más adelante, tranquis.
Claro, es un largo camino que vamos a explicarlo de la mejor manera posible durante estos programas.
Continuamos.
Bueno, los samuráis son derrotados. Se elimina ya este personaje de samurái y empieza ahora sí la modernización, la occidentalización del país. Es decir, ya tenemos un gobierno occidental, ya no es el emperador un shogun, ya tenemos una cámara de representantes, una asamblea constituyente con un primer ministro, tenemos ahora una constitución occidental, tenemos un ejército occidental con ya mosquetes, cañones, etcétera, etcétera. Pero lo que aprendieron los japoneses con más énfasis, euforia de occidente es su sed por territorios.
Mira.
Ellos al abrir se dan cuenta que técnicamente todo a su alrededor son colonias occidentales. Tenemos Filipinas, Guam, Indonesia, Malasia, China, todo está de manos de potencias occidentales.
¿Esto, Manuel, más o menos en qué año fue?
Esto durante los años inicios de los 1900.
Ok.
Y también finales de 1800. Se dan cuenta de que si quieres sobrevivir en estos tiempos, pues de alguna manera coloniales, como un gran risk internacional, es o matas o te matan. Entonces inicia una fuerte política expansionista, una política militarista, que lo primero que hace, pues voltea con China. China desde hace décadas está siendo desmembrado por las potencias occidentales, está débil, y tiene Corea muy cerca de Japón, dice, ah, blanco perfecto. E inicia una guerra con China, la primer guerra con China, la sino-japonesa, de 1894 a 1895. Vence con facilidad, se queda con Corea como su colonia. Esto es muy importante porque rencillas que existen actualmente entre Japón y Corea es a partir de este periodo en el que Corea queda como una colonia japonesa. Obviamente no quedó conforme con lograr Corea, sino que esto le causó problemas con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia tenía intereses en Corea y en el norte de China. ¿Por qué? Porque necesitaba puertos que no sean congelados, como aquella parte de Rusia, para poder comerciar. Le provoca conflicto y terminan en guerra, los rusos y los japoneses. Es primera vez que una potencia occidental, como es Rusia, se enfrenta contra un poder emergente asiático.
Estuvo bárbaro ese match, ¿no?
Claro, era algo nuevo. Obviamente los japoneses estaban muy preparados. Los rusos se encontraban de alguna manera, como siempre, con problemas sociales y políticos. Y sucede algo, bueno, algo trascendente de esta guerra, es que los rusos deciden enviar su flota desde el mar Báltico hasta Japón. Los británicos le dicen, ah, pues, ¿sabes qué? No te presto el canal de Suez. Claro. Entonces, tienen que dar la vuelta a todo África. Okay. Todo este trayecto les costó 8 meses.
Wow. Y era la forma más eficiente, o sea, sin pasar por el Canal Suez, no había otra forma más eficiente de llegar.
Pues
no tenía permiso.
Dime tú, no pueden. Wow, es o le das la vuelta a África, claro, o tienes que dar la vuelta a América.
Ah, sí,
¿no?
Exacto.
Digo, es algo impresionante. Y son
un Uber.
8 meses en donde barcos de alguna manera, pues obsoleto, Rusia nunca fue una potencia naval.
Claro.
Pues tienen que hacer esa trágica trayecto para solamente, al momento en que llegaron, unos meses después, son erradicados por los japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses tenían mejores flotas navales.
Claro,
es un país insular, dicen, estamos flotas, ¿no? No podemos salir de aquí, no importa qué tan fuerte sea tu ejército, si no tienes unos barcos suficientemente poderosos para protegerlos y trasladarlos, ¿no? Entonces, queda destruida la flota rusa. Todo el mundo está en shock. Japón, una isla que hasta hace unas décadas nadie sabía nada, que estaba metido en su mundo, que acaban de dejar las katanas y las kakatas, o de alguna manera esos trajes curiosos y tradicionales, venció a Rusia. Digo, esa misma Rusia que venció a Napoleón.
Claro.
Uh-huh.
8 meses en vano.
Sí, no, es algo triste.
Bueno, tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden participar por esta película. Si ustedes recién nos van sintonizando y cambiando la estación, estamos charlando con Manuel González, a.k.a. Satoshi, que ya se refirieron a ti así en las redes sociales, y eso me gusta. Acerca de especialista en toda esta historia bélica de Japón. Vamos a un corte de estación. Díganos qué Japón prefieren, el antiguo o el actual y perrón. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Y ahora suena .5.
.5. Seguimos.
Estamos de regreso, esto es Japón Bélico en .5. Recuerden que tenemos a Manuel González, quien nos está platicando.
Satoshi para la banda.
Alias Satoshi, nos está platicando toda la historia bélica de este país llamado Japón.
Y tenemos comentarios, Francisco.
Por acá nos dice Daniel Arias que se nota para el DVD. No es un DVD, es un Blu-ray.
Y que importante, le late. Importante, sí. Puntualizar por si no tienen Blu-ray.
Le late la época de samuráis. Así que vivo en la época del pasado bélica y no miré por la tecnología, por más tentador que sean las innovaciones. Saludos.
Okay. A través del Facebook dice Pitrogio Caraleloide: a mí me llaman la atención los dos Japones. El moderno es muy padre, por un anime, Samurai X, me llamó la atención el Japón feudal, que también parece muy interesante por todas sus tradiciones e historias. César Erkamp comenta: me gustaría que regresara al Japón feudal, el romanticismo de la época me llama la atención. No sé qué tan fiel sea Rurouni Kenshin. Quiero participar. Gracias.
Es un anime de un samurái que lleva una espada sin filo. Ajá, es como una
Satoshi y yo nos quedamos así como... También acá, a través de el Twitter, pregunta Juan Caralampio: a mí me gusta cómo los japoneses han sabido combinar lo antiguo con lo moderno. Y pregunta: ¿nos puede hablar Satoshi acerca de Sekigahara? Eso.
Sekigahara fue una batalla muy importante dentro de la Sengoku Jidai de 1600. Es la batalla en la que se logra obtener el shogunato de parte de los Tokugawa. Es decir, Mitsunari Hida contra Ieyasu Tokugawa luchan como la final de la época samurai, por así llamarlo. Gana Tokugawa y se queda con el shogunato. Es una batalla muy importante
Te puedo recomendar el libro Sekigahara 1600 de Stephen Turnbull. Es muy conciso, unos 80 páginas, y la verdad está muy bien hecho.
Y hablaste un poquito de eso en el programa anterior, ¿no? Entonces, así que escuchen es. El podcast, para, porque ya se brincaron esa época, pero ahí está en el podcast.
Sí, antes de continuamos. Continuamos, Manolo.
Nos quedamos en que Japón vence al Imperio Ruso. Todo el mundo está anonadado, se quedan en shock. Japón logró lo imposible. Bueno, se puede de alguna manera debatir que Japón no ganó, porque no venció a Rusia. Bueno, venció a su flota, sin esa flota Rusia no podía mantener sus tropas de aquel entonces.
¿Crees que hubiera sido, o más bien hubiera, la historia hubiera sido diferente si Rusia sí hubiera atravesado por ese canal y no hubiera que bueno, haber hecho ese
se hubieran viaje. Ahorrado unos meses de sufrimiento, sin embargo, hubieran sido derrotados de todas maneras. La marina japonesa era muy poderosa.
Y quizá hay un salto muy grande como de tiempo, pero quisieras como saber más o menos cómo eran estas guerras, al menos con la de Corea, que fue con China, y la de esta de Rusia, o qué armas utilizaban o cómo eran ya técnicamente.
Ya estamos hablando de mosquetes o fusiles de retrocarga. Es decir, ya no son aquellos fusiles donde se disparaba, se tenía que limpiar el cañón, meter la pólvora y eso. No, ya son de cartuchos independientes, donde se dispara, se saca el cartucho y se vuelve a meter otro. No son tan rápidas como hoy en día, sin embargo eran mucho más rápidas que las de mosquete. Entonces son esas cuestiones, más cañones, ya todo mecanizado, ya empiezan las primeras ametralladoras, ya se empieza a mecanizar un poco más eso, y por ende los ejércitos ya son mayores.
¿Y de dónde Japón sacaba estas armas?
De Occidente. O sea, las compraba de Inglaterra, de Estados Unidos, compraba muchísimas de estas armas. Y también una cosa muy importante, empezaba a producir sus propias armas. Japón no quería depender de Occidente, quería independizarse y quería ser una potencia. Para eso necesitas, pues, de alguna manera depender de ti mismo. Sin embargo, Japón no tiene los recursos naturales necesarios para poder mantener esta industria. Japón es una isla pequeña, que es más pequeña que la península de Baja California, por tomar un ejemplo, y que solamente el 20% es utilizable para agricultura. Es decir, tienes una gran población con un país pequeño y con un porcentaje de tierra para cultivar aún más pequeño. Claro. Entonces, es necesario, es imperativo que consigas de otros lados comida, recursos. Esto fue lo que sucedió con Japón. Después de vencer a Rusia, obviamente siguen rencillas con ellos, sin embargo, se logran llegar a acuerdos comerciales, Rusia pues lo deja por la paz. ¿Por qué? Porque hay asuntos más importantes en Europa. Europa está al borde de la Primera Guerra Mundial. Sucede esta Primera Guerra Mundial. Japón, obviamente, quiere meterse a esta guerra para obtener algo. Todos los potencias están metidos en esta guerra de carnicería, de guerra de trincheras, que duró 4 años. Japón inmediatamente le puso ojos a las colonias alemanas en Asia. Son pequeñas islas, las Islas Bismarck, las Marianas, Guam y unos puertos en China. Japón admira mucho a Alemania. Admira mucho su militarización, su disciplina militar, que de alguna manera le logró dar esa proyección internacional a Alemania. Lo admira, lo quiere simular, pero quiere sus tierras. Y ven como que es el rival más débil dentro de estas naciones y decide meterse en guerra contra Alemania. Se mete contra Alemania, rápidamente vence a las pequeñas colonias alemanas en Asia. Y con esto, pues se queda con sus tierras. Alemania, pues tiene que aceptar esto. Y al final de la guerra, queda como de parte de los vencedores.
Oye, otro comentario pequeño de lenguaje también. Alguna vez vi una película que se llama Las Flores del Cerezo, muy bonita pero muy triste, y allí pues los protagonistas son tanto alemanes como japoneses, y me di cuenta de que en japonés para preguntar, ah sí, dicen ah so, y en Alemania también dicen ah so. No sé si a raíz de lo que acabas de decir que haya nacido de ahí, porque no creo, significa exactamente lo mismo.
Es solo como coincidencia.
Pero ¿no? Se me hizo padre.
Pero digo, los japoneses sí tienden a absorber palabras, exactamente, a adoptar cuestiones lingüísticas de otros lugares.
Y es algo que hacen muy evidente en esa película. Perdón, solo quería...
Continúa antes de irnos a un corte de estación.
Sí, claro. Queda como parte de los vencedores, Europa está devastada, Japón, ¿qué empieza a hacer? Les empieza a vender pues todo lo que necesitan para reconstruirse. Japón empieza a obtener una bonanza económica
¿Y qué hace con esta bonanza económica? Pues obviamente los militares se chupan los dedos y dicen, ah, pues tenemos, ahora queremos más flotas, porque vamos invictos desde finales del siglo XIX, todo va bien, tenemos más dinero, pues queremos más flotas. Y empiezan un muy agresivo programa de rearme, que obviamente puso nervioso a todas las colonias, a todos los poderes que tienen colonias en Asia. Esta bonanza va para arriba hasta que llega la depresión del 29. Llega la depresión de 29, a cuestiones generales, se cae el mercado de valores de Wall Street en Estados Unidos y todo el mundo se va a pique. Varios países de todo el mundo caen en una severa crisis económica, entre ellos Japón. Japón es muy afectado por esta crisis. Entonces hay rencillas porque los militares dicen, bueno, ahora que estamos más débiles, necesitamos ser más fuertes. Pero los civiles dicen, bueno, pero no tenemos dinero, se nos está yendo todo. Empieza a haber este tipo de problemas, del cual los militares no van a dar nada a ceder, van a pelear por su honor, quieren salvar a Japón de fantasmas, de enemigos que de momento no los tienen, pero quieren preverse para ese entonces.
Uh-huh. Tenemos que ir un corte de estación, aprovechando porque tenemos un corte un poco larguito, pero sigan mandando sus comentarios y aún alcanzan a participar por esta película.
El Blu-ray de Evangelion 1.11.
Exacto.
You Exacto. Are Not Alone. Estamos con Manuel González, alias Satoshi.
Satoshi para la bandera. Así deberíamos ir a Japón a que adopte nuestro lenguaje. Estamos hablando esta temporada que intitulamos, palabras chidas, hashtag Japón Bélico. Así que si ustedes no han escuchado el programa anterior, se los recomendamos, entren al podcast y pues que se den ahí un quemón. Vamos a un corte y continuamos en Punto 5.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Punto 5 です.
ようこそ.
Ya estamos de regreso en Japón, y aunque escuchen musiquita bonita, ¿no? Seguimos sí. con la temporada Japón Bélico. Estamos con Manuel González, experto en historia, ¿historia universal?
¿Historia bélica?
No, bélica.
Historia bélica, historia, okay. Historia bélica. Tenemos un comentario antes de pasar a las llamadas telefónicas que yo me tomé el atrevimiento de leer. Dice Abraham Santiago Rodríguez, en el Japón actual hay Dragon Ball Z, no hay necesidad de otros argumentos. A favor.
Ah, sí. Carlos Macías pregunta si hemos visto una serie llamada Cocinero del Emperador, y dice que en esa serie se le hace muy feo cómo bombardean en Japón, porque se alcanza a ver, y cómo todos los cómo todo Japón se tiene que rendir para que no maten al emperador. Y José Miguel de Alba nos llama y nos dice que recomienda leer el libro Pobrecito Japón de Rius, y que es admirable cómo Japón ha salido adelante.
Por acá Guadalupe López dice que está muy interesante, felicidades, y que si por favor igual al final lo das tu Twitter o tu Facebook para que se contacten contigo. Le gusta el Japón feudal, ya que sin esto no sería Japón el mismo de hoy. Por acá Carlos Arreola dice que le gusta mucho Punto 5, muchas gracias.
Gracias.
Y que le gusta Japón feudal, sobre todo los samuráis y ninjas, ya que todo lo han creado en estos temas. No entiendo esa parte, pero... Uh-huh. Y que si el periodo que estabas hablando antes era el de Bakumatsu.
Bakumatsu. Ah, sí, es ese. Sí.
Antes de continuar, quisiera que Sergio, haciendo el comentario atinado y maduro como siempre, dijeras esta onda que habías dicho.
Ah, no, es que comentábamos en el corte, pues cómo ha habido una, o sea, ha predominado el hecho de que la gente nos llama o nos escribe y nos dice que prefieren este Japón feudal, pero yo siento que es una visión terriblemente romántica, como la tenemos quizá de la misma Europa medieval, esta versión súper romántica del Japón feudal, pero hay que recordar que es una etapa donde para probar la valía de tu trabajo necesitabas presentarle a tu jefe cabezas cortadas de enemigos muertos. No es la cosa más hermosa. Además, Manolo nos comentaba otro punto a favor de la modernidad: no había cañerías, ¿no? O sea, no había. Y siempre que no hay cañerías, no hay higiene y se acorta claro. la calidad de vida, ¿no? Entonces, digo, todo ese tipo de cosas que uno no está pensando, ay, qué bonito se veían en esa ropa, pero cuando tienes que ir al baño ya no es tan divertido.
Y además, lo que también comentabas tú, ¿no? O bueno, no me acuerdo, que si eras campesino toda tu vida lo ibas a hacer y tus
sistema
hijos
de
también.
Castas. Así es.
Sí. Pero bueno, ya casi tenemos que irnos, continuamos, Manuel.
Japón se enfrenta a esta grave crisis económica de la mejor manera que pudo. Y
donde sus militares lo ayudan. Vamos a conseguir más colonias. ¿Quién mejor que China de nuevo, no? Y se lanzan en contra del norte de China. Manchuria es la zona que sería su objetivo. Es una manera curiosa el cómo los militares, de una manera de bajo nivel, sargentos de guarniciones que están en aquel entonces, quieren forzar a su gobierno a que inicie una guerra con China. Unos oficiales de no alta graduación idean un plan de poner bombas dentro de sus trenes comerciales para culpar a los chinos. Entonces vuelan las vías, esto se le llama el incidente de Mukden en 1931. Vuelan las vías, van los chinos, que es una guarnición china que está cercana a estas vías, a ver qué está sucediendo. Y en cuanto se aparecen a ver qué está pasando, los japoneses empiezan a disparar.
Ah, gandallas, ¿eh?
Claro, y no solamente esto, ellos reclaman que los chinos pusieron los explosivos. Y ellos estaban defendiendo, obviamente, a su cargamento.
Oye, eso no es tan leal, ¿eh? Eso no tiene mucho honor ahí.
Es algo muy importante. El bushido se empieza a cambiar. Ya no son cuestiones de defender a tu emperador. Bueno, sí es eso, pero se amplía el significado. Ellos ven todo esto como una manera para ayudar a Japón. Es decir, si tú obtienes más territorios, estás ayudando a Japón y, por ende, a tu emperador. Es una manera torcida... Claro. De ver las cosas.
Como el fin justifica los medios, algo así.
Exactamente. Todo esto lo vamos a ver a partir de ahorita hasta la Segunda Guerra Mundial. Mm. Todo estaba justificado, ¿por qué? Porque de alguna manera retorcida todo tenía un significado de cuidar al emperador. Todo tenía una razón de ser. Sucede esto, los japoneses, los chinos empiezan a tener rencillas. Japón manda tropas de refuerzo para sus tropas, para parar esta agresión china. Y se quedan con Manchuria, a grandes rasgos, obviamente. Uh-huh. Se quedan con Manchuria y hacen Manchukuo. Manchukuo va a ser su nueva colonia, uh-huh. Que no sea una colonia, sea un estado semi-independiente. ¿Por qué no colonia? Porque si lo hacen colonia, todos los países occidentales lo van a ver feo. ¿Por qué? Porque sigue expandiéndose cuando todos los demás están en problemas económicos. Y a final de cuentas, pues ellos también quisieran hacerlo, pero sí. Por cuestiones morales no lo hacen. Uh-huh. La película El Último Emperador, se puede ver esta cuestión. Los japoneses llaman a Puyi el último emperador chino para que sea nominalmente el emperador de Manchukuo, para que no se vea como una colonia en sí. Los japoneses se quedan con esto, hacen un programa enorme para migrar japoneses hasta Manchuria, para producir en las tierras, para obtener materiales para su ejército, para su economía en general. Lo logran, pero de una manera escasa. ¿Por qué? Porque el territorio de Manchukuo no está delimitado. ¿Por qué? Porque no hay un tratado con China para decir, ¿sabes qué? Esto va a ser Manchukuo. Entonces, en las fronteras sigue habiendo rencillas, escaramuzas entre japoneses y chinos, porque obviamente no hay algo internacionalmente aprobado. Todo esto va a desembocar en una guerra total con China en el 37, 6 años después. Por lo mismo, los japoneses siguen empujando, los chinos siguen recibiendo... a los japoneses, siguen intentando pararlos, pero llega un punto en el que las facciones chinas se unen. Estamos teniendo a los comunistas y a los nacionalistas que se pelean entre ellos, se pelean con los japoneses, se pelean contra líderes locales chinos. Es un caos Japón. Pero este empuje japonés que amenazaba Beijing y Nanking, su capital aquel entonces, no era Beijing, era Nanking, se unen y ofrecen un frente unido contra Japón. Esto va a iniciar la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La primera fue en 1894, como ya vimos, pero esta sería desde 1937 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sería un periodo muy extenso de guerra donde Japón va a sacar lo peor de sí. Japón empieza a hacer un sinfín de atrocidades. El más famoso es la masacre o la violación de Nanking. En 1937, que es la capital, llegan los japoneses, los soldados chinos se empiezan a, en su desesperación, se visten de civiles y empiezan a huir. Los japoneses notan algunos patrones y dicen, pues no sabemos a final de cuentas si tú eres un civil uh-huh. o si eres un soldado huyendo. Empiezan a ejecutar...
¿Cómo va?
Exactamente. No solo eso, empiezan a hacer violaciones a mujeres. Una cuestión vomitiva, lo peor... que una persona puede hacer, lo hicieron en esa ciudad.
Te aseguro que mucha banda no, o sea, no tiene ni idea
claro,
de esto.
Claro, 300 mil personas fueron víctimas en semanas de esto. Violaciones, asesinatos, todo tipo de cosas. Hay un montón de libros. Ah. Hay un documental que vi en Netflix, se llama igual. Nanking. Se llama Nanking.
Okay.
Lo pueden ver. Hay un libro muy famoso que se llama La violación de Nanking, de Iris Chang. Una sobreviviente de unas personas que... una hija de un sobreviviente chino de aquel entonces. Era una muchacha de 20 y tantos años que empezó a investigar sobre esto. Empezó a investigar sobre esto, a buscar sobrevivientes, a sacar testimonios. Uh-huh. La mujer... quedó tan dañada después de sacar este libro, de todo lo que escuchó y todo lo que vio, que se suicidó.
Changos.
Sí, es una cuestión muy dura que hoy en día causa muchísima rencilla entre Japón y China. China obviamente no puede y no va a olvidar esa violación de 300,000 solamente en esa ciudad. Sin embargo, siguieron habiendo bombardeos masivos en otras ciudades donde obviamente los civiles eran las principales víctimas.
No se olvida.
No. Es algo impresionante. Tú puedes ver en fuentes chinas esas cuestiones y vas a tener un montón de fotos muy explícitas, la verdad, muy desagradables. Pero los japoneses olvidan eso. En el museo que está al lado de su templo para los militares, donde se venera a esos hombres que dieron su vida por Japón, solamente hay una plaquita que dice que el general Matsui, el encargado de tomar Nanking, estuvo muy ad hoc con los derechos humanos y con los derechos de las víctimas, cosa que es completamente falso.
Es un dato como hipócrita, ¿no?
Es muy, muy hipócrita. El gobierno japonés jamás va a aceptar esto. ¿Por qué? Porque tendría que aceptar que
hizo cosas verdaderamente atroces en un momento.
Verdaderamente donde, atroces, claro. Algo impresionante.
Sí, ya no voy a ir a Japón. Ya. No.
Cancela tus boletos de la
semana. Ya me voy a ir a Cozumel. Ha llegado el momento de despedirnos. ¿Tienes algo más que agregar? Así un dato que digas. La neta es que hoy ya me quedé bastante impresionado con esto, con esos datos.
Esto, muchos historiadores piensan que esta guerra, la sino-japonesa, es el verdadero inicio de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Porque, como veremos en los siguientes programas, va a tener muchas repercusiones.
Supongo que eso sigue el próximo miércoles, ¿no?
Así es.
¡Ay, rey! No se pierda el próximo miércoles. Antes de irnos, tenemos aquí más un par de comentarios. Hay muchísimos. Neta, muchas gracias por participar. Dice Gustavo Manuel Reyes García, Japón es la combinación de todas sus épocas bélicas o desarrollo. La disciplina y amor por la calidad es de aprender. Eric Ulloa comenta, ambos, porque gracias a los dos se puede explicar la realidad o una parte de la realidad de lo que es el Japón actual, comentado en Japón antiguo. Me parece increíble no por la tecnología, sino por lo que representa, cómo supieron desarrollarse en el área de la tecnología y en varios aspectos. Es muy largo su comentario, muchas gracias, lo pueden leer en el Facebook.
Por acá Sajiba nos describe un meme que una vez vio, dice Japón antes de las bombas, samuráis y guerra, Japón después de las bombas, Hello Kitty y J-Pop, XD, saludos.
Ciertamente, sí. Ciertamente.
Ha llegado el momento de despedirnos, por favor, Manuel, un número entre el 1 y el 26.
21.
21, Eduardo Rojas, tú te llevas este Blu-ray,
no puede importante, ser.
Blu-ray de Evangelion, así que bueno, tienes que venir a Ignacio Acomo, número 29, en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ahora sí, por favor, Manuel, tus redes sociales y la gente, tu Twitter principalmente, donde la gente es, ahí si tiene una duda.
@greatmanolo, me pueden mandar cualquier mensaje, aclaración o queja.
Ajá, el Twitter de los demás.
Adi, @fantasticadi, muchas gracias, Atosí.
Gracias a ustedes por invitarme.
@fsou.
Y @recuadroblanco. Y no se olviden de que el día de mañana, jueves, tenemos final de temporada con el Puente del Troll. Y vamos a estar hablando de Vampiro la Mascarada, el juego de rol. Así que va a haber mucha, mucha información.
El día de hoy no hubo TechBeat. Se dio su espacio para Japón, pero recuerden escucharlo full version, hablando sobre todo el Apple Event, el próximo domingo a las 4 de la tarde con @soyelcoronado.
Gracias.
Mi nombre fue Asael López, en Twitter @asaelsg. Nos quedamos con el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.